El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Último enfoque de ida y vuelta del año, Jesús, nos vamos de viaje por última vez en 2021 y sospecho que esta va a ser la percha que decimos los periodistas, la excusa y el eje de la entrega de hoy.
Sospechas bien, Félix, ¿qué tal? Si el 2020 fue el año de aprendizaje, este es el de poner en valor todo lo aprendido, o debía ser así. Ha sido un año en los que hemos seguido dando algún que otro paso para atrás, pero parece que luego volvíamos con más fuerza. Desde ahí atrás vemos todo con mejor perspectiva para saber por dónde avanzar y el 2022 seguro que será mejor. Así que el enfoque de ida y vuelta de hoy nos lleva a planes para despedir el año 2021 y dar la bienvenida al 2022 como merece, a lo grande.
Pueblo mío, que estás en la colina.
José Feliciano, hablando de los pueblos, Félix, déjame contarte, antes de que des paso al primer invitado, que viajar a España fue uno de los términos más buscados en Internet en ámbito mundial este año que termina. En ámbito mundial, viajar a España. Nuestro país está de moda y no es casualidad. Tenemos maravillas allá donde mires, sean culturales, sean gastronómicas, deportivas y, por supuesto, lo canta José Feliciano, rurales. Y es en este mundo donde nos vamos a quedar. Una tendencia creciente que se ha disparado en época pandémica y que también se ha convertido en una de las preferencias estrella para esta noche vieja, el mundo rural.
Yo no sé nada, ya mañana se verá, y será, será.
Y será y será lo que será. Vaya canción, fue un exitazo hace tantos años. Bueno, de alguna forma es un himno a la España vacía también, como Pueblo Blanco de Serrat. Vienen a ser canciones que recuerdan un poco, en fin, pues los pueblos un poco solitarios, no diré que abandonados, solitarios, con poca gente.
Además, lo bonito es, Félix, que esos solitarios y con poca gente efectivamente no llegan al rasgo de abandonado ya, porque ahora se están repoblando gracias a esto.
Desde
al
luego.
Turismo, al
bueno,
viaje.
Para saber más queremos hablar, pues eso, con los que más saben. Y para ello saludamos a Isabel Llorens, que es la fundadora de Rusticae, una red de alojamientos y hoteles con encanto de todas las tipologías y para todos los gustos. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, un placer saludarte.
Félix.
Muchas
Igualmente.
Gracias. Muy bien, oye, para todos los gustos decíamos, pero ¿qué es lo que más está gustando en Rusticae para fin de año? ¿Qué tipo de alojamiento, Isabel?
Pues mira, curiosamente se está buscando mucho en nuestra web casas de alquiler completo, casas y hoteles con chimeneas, alojamientos de lujo, alojamientos cerca de Madrid, pero luego también tenemos búsquedas por Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, por ejemplo, estas así por resaltar algunas, pero tener en cuenta que tenemos alojamientos en toda España y en Portugal, bueno, en otros países, pero sobre todo así como más de cercanía y os diré que están teniendo muchas reservas, realmente se están llegando ya a niveles prepandemia, en cuanto a las reservas.
Esa es una muy buena noticia, me hace gracia, me resulta curioso eso de hoteles y alojamientos con chimenea, claro, la chimenea en invierno. Exacto. Y en Navidades, qué gran cosa, ¿verdad, Isabel?
Hombre, sí, mira, mañana nos vamos el equipo Rusticae justo a una casa aquí en Orgaz, cerca de en Toledo, en la provincia de Toledo, sí. Que tiene chimenea y ahí vamos a estar alrededor de la chimenea pensando en la estrategia del año que viene, o sea que
lo que no piense uno frente a un fuego. Oye, Isabel, hablabas de que se busca un poco el aislamiento. Yo creo que la gente lo que quiere es no renunciar a ciertas festividades y con ciertas personas, pero sí hacerlo sin renunciar a esas aglomeraciones. No tienen por qué elegir ello y prefieren coger una casa completa que ellos saben que dentro de un control y dentro de estos test de antígenos previos que la gente se hace, pues oye, pueden estar controlados. Fíjate, hemos tenido un Consejo de Ministros hace unos días precisamente que aprobó una partida multimillonaria, 720 millones de euros, para un turismo como el rural. Vosotros trabajáis casas rurales y supongo que esto es una tendencia creciente y que ahora se da cuenta de ello el gobierno, pero lo veíais venir vosotros, claro.
Hombre, nosotros ya llevamos hablando mucho tiempo con Tour España, con Secretaría de Estado de Turismo, con Sagitur, que es importante crear una estrategia centrada en el turismo de calidad, el turismo rural, porque España tiene mucho que ofrecer, lo que hablábamos, ¿no? Esos pueblos maravillosos, esa cultura, esa gastronomía, el paisaje. España puede ser pionera en este tipo de turismo y debe apostar pues con un plan de comercialización potente, creando una marca España diferente, o sea, hay miles de ideas y desde luego tienen que hacer una apuesta importante, porque se ha visto que con la pandemia ha quedado claro que es el turismo este el que nosotros promulgamos, el turismo sostenible, el de los pueblos, el que ayudan a su población local, en el que fijan población rural. Esos son los que están, son casos de éxito ahora mismo en cuanto al futuro del turismo.
Oye, Isabel, ¿por qué se ha disparado esta tendencia en las últimas semanas? ¿Por qué comernos las uvas en un alojamiento aislado, aunque esté a un puñado de kilómetros de nuestro hogar? ¿Por qué?
Pues yo te diría porque, pues mira, por tema de seguridad, pues ese podría ser uno, pero por otro lado también la gente ya está muy cansada, ¿no? De tanto aislamiento, de tanto cerramiento, tienen ganas de salir, de celebrar, como habéis dicho, en un entorno seguro, pero yo cada vez oigo más, ¿no? Que, bueno, vamos a reunirnos, pero, o sea, con conciencia, nos vamos a hacer nuestros test de antígenos, estamos todos vacunados, pero además nos hacemos los test, entonces, bueno, la gente ya no quiere que por dejadez volvamos de nuevo a lo mismo y volvamos de nuevo a encerrarnos. Yo creo que ya tenemos que pasar página y tenemos que hacerlo con conciencia, ¿no? Y yo creo que está claro que nuestro tipo de alojamiento ofrece todo eso, ¿no? La vuelta un poco a tu pueblo, el famoso pueblo. Quiero tener un pueblo y volver por Navidad, ¿no?
Justo te iba a preguntar por eso, por el pueblo, Isabel, porque fíjate, la España vacía que comentaba Félix nace de ese éxodo, de la búsqueda del urbanita, de la ciudad, de las multitudes, del jaleo, de tener todos los servicios a manos, y ahora lo que estamos haciendo es volver, retornar a esa España vacía justo para buscar además, justo en el momento en que uno más valora, que son las vacaciones, son el tiempo libre. El tiempo libre decidimos emplearlo en aquello de lo que antiguamente se escapó.
Qué curioso, pues la verdad es que sí, mira, yo además estoy en foros con gente que está creando empresas y hay empresas ya que están poniendo en valor los pueblos, acondicionándolos con tecnología, etcétera, etcétera, para recibir al famoso nómada digital, ¿no? El que ya le da igual vivir en Madrid que vivir en fulanito de abajo, que está en no sé qué pueblo perdido en Soria, o sea, si ese pueblo en Soria le da esas comunicaciones que necesita, se van allí a trabajar, o por lo menos una parte importante del año. Y esto se está produciendo mucho y entonces está cambiando el tipo de cliente de nuestro alojamiento, que antes iba en lo vacacional y ahora va mezcla lo vacacional con el trabajo. Ha cambiado muchísimo.
Ya. Isabel, vamos a dibujar una escena típica de uno de los usuarios que ustedes hayan detectado en Rusticae que marchará al exterior. ¿Con quién irá? ¿Qué busca? ¿Qué va a encontrar?
Pues mira, puede ir o con su pareja, con la familia, y pues mira, va a encontrar, para empezar, un entorno paisajístico bonito, muy agradable, que va a poder, pues para poder hacer actividades relacionadas con la naturaleza o con la gastronomía, porque el embajador, el anfitrión del alojamiento, le va a contar las cosas que no se puede perder en ese entorno. Igual va a ir a visitar al señor que hace el queso en el pueblo de al lado. Y se va a imbricar de verdad con lo local. Esto es parte de nuestro ADN, de nuestros alojamientos funcionan así. Ellos siempre trabajan con su entorno y siempre hay casos, historias muy muy bonitas que el visitante, que el viajero quiere conocer, ¿no? Por eso es tan tan especial y tan auténtico este tipo de viaje, ¿no? Viajar de una manera responsable, ¿no?
Voy a hacer de abogado del diablo, Isabel, el que esté pensando ya, pero todo esto es precioso, pero para el resto del año, justo para Nochevieja, justo para despedir el año y abrazar el año 2022, un alojamiento recóndito en esa España vacía, ¿qué ofrece? ¿Qué puede encontrar el que diga, oye, pues ha sido una buena elección, una elección acertada venir aquí a comerme las uvas?
Pues eso es complicada la respuesta, pues si esa experiencia que el anfitrión le prepara hace que esa persona sea feliz, esté feliz y que luego lo recomiende a los demás, que quiera volver, pues ya habrá cumplido el alojamiento con este viajero, ¿no? Pues yo creo que van a encontrar mucha paz y mucha alegría a la vez y mucha belleza por el entorno. Pero ya si es paz, si ya hay paz, si hay tranquilidad, ¿no? pues ya seguro que les ha compensado el viaje.
Bueno, digamos que la paz, Isabel, trae consigo la alegría y la belleza, está claro, ¿verdad? Pero qué tres cosas más grandes para terminar el año que paz, alegría y belleza. Oye, ¿estamos a tiempo de optar por uno de los planes de los que estamos hablando en la red de Rusticae? Por ejemplo, ¿estamos a tiempo?
Sí, todavía hay alojamientos que tienen disponibilidad, claro que sí, pero hay que darse prisa porque muchos de ellos están muy solicitados, pero hay que darse mucha prisa ya. Siempre hay huecos, siempre hay cancelaciones de última hora.
Pues por si acaso no esperemos más, Isabel, he leído hace poco en alguna comunicación que habéis enviado que existe un tipo de rincón Rusticae para cada perfil viajero. Yo le quería preguntar a Félix aquí en Antena cuál es su perfil viajero, si me lo puede decir en 2-3 palabras, que seguro que las encuentra rápidamente, y a ver si le podemos ayudar entre tú y yo.
Yo mi perfil viajero está instalado y ubicado en el Mediterráneo siempre.
¿Eh? Ah, qué bonito.
Isabel, sí, te lo dejo. ¿Eh?
Pues sí, precioso.
En el Mediterráneo.
Me siento identificada, ¿eh?
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
¿Acaba con Serrat?
Sí, también es verdad. Pues el Mediterráneo y otros puntos de España maravillosos que te sorprenden continuamente. Mira, hace poco tiempo estuve en Zamora. Es curioso, pero no había estado en Zamora nunca. Conocía cosas de Zamora, conozco la poesía de Claudio Rodríguez, conozco muchas cosas de Zamora, pero no había estado en Zamora. Y uno cuando va a estos sitios y ve el Duero y ve la catedral y ve el casco histórico, piensa, pero qué estúpidos somos los españoles a veces. Qué estúpidos somos teniendo lo que tenemos y las veces que nos vamos fuera de España buscando qué cuando tenemos que cumplir primero con el mandato más normal, conocer lo tuyo lo primero y después ya iremos caminando por más sitios, ¿no? Así que bueno, esperamos lo que es el Mediterráneo, pues es que claro, es que es maravilloso en todos sentidos.
Sí, es la luz del Mediterráneo, ¿verdad?
Bueno, Isabel Llorens de Rusticae, gracias por estar aquí en el Enfoque y de Vuelta. Un saludo muy cordial, feliz Navidad y buen año. Hasta luego.
Un abrazo a los dos, adiós.
Adiós, Isabel, adiós.
Feliz Navidad.
¿Qué será? ¿Qué será?
Bueno, no has elegido mal, Félix. El Mediterráneo nunca... Siempre es una decisión acertada, optar por el Mediterráneo, sea en España o sea con algún...
Bueno, pero yo no soy nada exclusivista.
Con
algún
vecino. O sea,
me gusta
no,
el Mediterráneo muchísimo, pero me gusta Castilla-La Mancha y me gusta Extremadura y me gusta Castilla y León, me gusta Valladolid y los pueblos de Castilla.
Pero lo has dicho muy bien. Yo recuerdo, te diría una anécdota, pero es que son tantas cuando uno viaja fuera y le preguntan, oye, ¿dónde eres? De España. ¿Y qué te está pareciendo? Me está encantando, llámese París, llámese al otro lado del charco, del Atlántico, Estados Unidos, y te dicen, oye, sí, te parecerá bonito, pero no tanto como tu país, ¿no? Eso me lo han dicho veces a mí, y yo pensando, joder, y seguramente que si seguimos hablando me dices algún rincón que yo no he visitado y ya me sacan los colores. Bueno. Así que sí, hay que pasearse por España. Hablábamos de perfiles viajeros, Félix, hay muchos. Tú has dado uno, por ejemplo, Mediterráneo, pero lo bueno de viajar, lo bueno de viajar y también de los planes que traemos hoy es que hay uno para cada ese perfil viajero. Es muy dispar la oferta, también la demanda para Nochevieja, y Weekend Desk es un portal especializado en escapadas, también temáticas, como las de Nochevieja, ha hecho el trabajo por nosotros, ha extraído los planes más demandados. Hay para todos los gustos, verás. Brigitte Hidalgo es directora de operaciones de Weekend Desk.
Los españoles principalmente están optando por escapadas, pues digamos, bastante festivas. Cena de gala, la cena de fin de año, con una fiesta, con las uvas, con cotillón, como en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o demás, o cerquita de estas grandes ciudades para que la gente, pues, cerquita de casa, a 1 o 2 horas de cerquita de casa, tenga una opción muy chula para pasar esta fecha. Hay gente también que huyen de las aglomeraciones, de las fiestas familiares, que buscan, pues, alojamiento, cena en pareja y tranquilos, y al día siguiente, pues, circuito spa, tratamientos spa.
Bueno, pues, lo primero no sorprende a nadie, Félix. O sea, la fiesta la queremos aquí, y si renunciamos a ella aquí, la buscamos fuera. Está habiendo mucha escapada urbana a grandes ciudades como Barcelona, como Valencia, buscando justo la fiesta, el cotillón y demás. Pero fíjate, un turismo incipiente de Nochevieja es el relax. La gente lo que quiere es pasar esa noche tranquilo, o a lo mejor no, o a lo mejor con la fiesta, pero por favor que al día siguiente, el día 1, recibir el año pues en un spa, con un masaje, con un tratamiento, algo cómodo, algo seguro, en la paz que nos podía traer alguno de los alojamientos de Rusticae que hablábamos antes. Hemos visto fiesta, hemos visto relax. Hay otro tipo de actividad que no tiene que ir relacionada con la fiesta.
Actividades deportivas, con algunas visitas culturales, gente que también quiere aprovechar, pues, un poco la tranquilidad del día 1.
Turismo activo, turismo de fiesta, turismo de relax. Falta uno, Félix. Falta un tipo de turismo para despedir el año y comenzar el año, pues siendo españoles, alimentar el buche.
También tenemos este año bastante, algo que nos viene de otros países europeos, muchos planes con brunch, o sea, con esta mezcla de desayuno, comida, planes muy chulos para comenzar 2022 por todo lo alto, con opciones gastronómicas de brunch súper interesantes.
Bueno, este es un espacio de viajes y naturalmente estamos viajando siempre que les hablamos a ustedes en este enfoque de ida y vuelta. También nos parece muy respetable aquellos que deciden montar la fiesta, el relax, su vida más activa y su brunch en su casa, que tampoco, oye...
Sí, lo que pasa es que hay una disputa siempre, Félix, que el anfitrión siempre pringa. O sea, el anfitrión al final dice, no, nos repartimos todo.
El anfitrión al final... o los anfitriones, sí, porque luego la gente se marcha y ahí se queda el pegote en casa.
Y ahí viene el año nuevo que y no además, lo recibes con paz.
Siempre el anfitrión se ve obligado a decir que ya lo quito yo, no os preocupéis, sí, marchaos tranquilamente... Pero al final pasa lo que pasa. Sí, es verdad, eso es cierto.
Y ahí es cuando nace el dicho que decía mi abuela de las visitas gusto dan, pero cuando se van. Así que bueno, fíjate qué cantidad de destinos, Félix. Oye, por cierto, me ha llamado la atención que el brunch sea un tipo de turismo incipiente porque estamos saliendo de unas navidades en las que sabemos cómo somos los españoles. Nos ponemos hasta arriba en Nochebuena, los días previos a Nochevieja y la misma Nochevieja. Bueno, y algunos optan el día uno por un brunch.
Son más ligeros, yo creo, ¿no? Más calditos, más líquidos, menos pesados, yo creo. Y es verdad que hay un momento en que ya no cabe más, ¿eh?
Quiero pensarlo. Fíjate qué cantidad de destinos, de planes, Félix, y todos tienen algo en común. Son terrestres. Pero ¿quién dijo que teníamos que despedir el año en la superficie terrestre? Qué canción, qué serie.
Maravilloso.
Vacaciones en el mar. Yo sé que es una sintonía además que te gusta.
Hombre,
especialmente.
Yo vi la serie, claro que la vi. Y se vio en España muchísimo. Tuvo audiencias millonarias.
Y fíjate que no se hacía honor al título, este empeño que tenemos a veces de doblar mal las cosas, porque Vacaciones en el mar no responde al Love Boat, que es el barco del amor. Que eso sí que realmente, pues un poco hacía alusión a lo que era la serie. Y a lo que vamos a hablar ahora, no amor, sí cruceros. Hay un tipo de turismo que este año también ha florecido mucho, aunque ahora nos han dicho desde el sector que se ha paralizado un poquito con la variante Omicron. Están llegando buenas noticias de la variante Omicron, con lo cual se está retomando, que es despedir el año y abrazarlo en alta mar, rodeado de eso, de agua. Y claro, lo que tiene estar rodeado de agua es que no puedes poner el pie en ningún sitio, no puedes hacer nada, o eso invitaría a uno a pensar, pero ¿qué nos dice? Claro, ¿qué nos dice Royal Caribbean? Que claro, son cruceros de 7 plantas. Y en Royal Caribbean lo que hacen en todo crucero que vaya a embarcarse un viajero y que transcurra la Nochevieja en él, a bordo de él, es que va a tener un programa de fiestas en el cual se llama Where's the Party, y tú lo que haces es mirar en cada una de las horas de Nochevieja y en cada una de las plantas del barco, ¿no?, qué tipo de fiesta te gusta. Hay fiestas para todos los gustos. Tú puedes pasar la fiesta de Nochevieja en el crucero viendo películas en el cine, montando en karts, que ya hay circuito de karts a bordo de los cruceros, hay que ver. Yendo al parque acuático, puedes ir si quieres, depende del destino al que estés. Royal Caribbean lo hace así, Where's the Party, 7 plantas, no sé cuál elegirías tú, Félix, yo lo tengo claro, pero no lo voy a decir en antena, pero en cualquier caso hay 7 tipos de fiestas diferentes y yo primero empezaría con un circuito de karts y luego ya vería.
Vale, vale, yo no quiero decir qué haría, porque probablemente no llegaría a las 12 de la noche.
Bueno, volvamos a tierra después de esas 7 plantas, visitarlas durante toda la noche o quedarse agotados y acompañar a Félix Madero a medianoche a acostarle al camarote para nosotros seguir de fiesta. Volvemos a tierra. ¿Quién dijo que teníamos que despedir el año en la superficie terrestre, decíamos? Bien, pues yo lo digo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir ahora a los países escandinavos. Para mí, uno de los mejores destinos que he visitado nunca para despedir el año y dar la bienvenida al año nuevo. Es una de las despedidas del año más sonadas y más sonoras. La capital de Dinamarca, Copenhague. ¿Qué escuchas, Félix?
Bueno, fuegos artificiales, ¿no?
Pues estos fuegos artificiales no ocurren con la duodécima campanada, ni mucho menos. Los fuegos artificiales en Copenhague comienzan a las 6 de la tarde, de manera muy dosificada. Pero luego es a medianoche, cuando toca la última campanada, cuando ya se disparan los fuegos artificiales, atención, durante las siguientes 6 horas. toda la madrugada con fuegos artificiales.
Podrían competir con los valencianos, vaya.
Sí, aquí,
problema,
¿no? Aquí no te podrías ir a medianoche a acostar, o sí podrías.
No,
y
no
sí,
creo.
Y ya sí concilias
no
el sueño.
No creo, no
de
creo,
verdad que,
no
que
creo.
Me tienes que decir el secreto. Copenhague se hace así. ¿Cómo se despide en Copenhague? De dos maneras. Bien en la plaza principal de la ciudad, o bien desde Tivoli Gardens, que es el parque de atracciones más antiguo desde 1843. Es como yo lo hice, es como yo lo recomiendo, porque tiene ese sabor añejo, ese sabor amaderado, todas las atracciones. Tiene un mercadillo navideño con 60 puestos y, desde luego, es una estampa bastante idílica y bastante memorable. Claro, los primeros 20 minutos. Luego te digo que el olor a pólvora y el sonido de la pólvora durante 6 horas, yo ya no vuelvo a Copenhague.
Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar.
Ya he tenido Copenhague suficiente. Podemos terminar con curiosidades, Félix. Siempre terminamos con expresiones.
Por ejemplo,
curiosidades. ¿Cómo te despedimos el año? Aquí en España, fácil, lo sabes. Cuéntanos.
Aquí despedimos con las 12 uvas, ¿no?
Con las 12 uvas, y se suele pedir un deseo por uva, o esto me lo he inventado yo.
No, se pide un deseo, yo creo,
un
¿no?
Deseo,
se
¿no?
pide un
deseo. No hay que ser tampoco ambicioso.
Yo creo que 12 deseos es. Además, no hay que dejar que los demás también tengan sus deseos, ¿no?
Correcto.
Todos para ti. Yo creo que es un deseo y ya está, ¿no?
Con las 12 campanadas, que bueno, siempre salió de los cuartos.
Creo que sí, creo que sí.
12 campanadas. En Japón, por ejemplo, 108 campanadas, Félix. ¿Te ves tú para 108 uvas?
No.
Yo tampoco, ya no me veo para 12, imagínate para 12.
Para nada, yo en la cuarta ya estoy indigesto, o sea que... Sí,
y los japoneses nos pasan por la izquierda en algo. Creemos que hemos celebrado aquí mucho la Navidad, ¿verdad? Que estamos mucho de fiesta. Se pasan todo el mes de diciembre de fiesta y en enero durante 10 días, aunque no tengan reyes. O sea que fíjate en Japón cómo se la gastan. No me extraña que despidan con 108 campanadas, es una por cada acto festivo. Que...
Pues ellos tienen la fama de muy laboriosos y trabajadores y...
Pues para que veas, es que unos cargan la fama, unos... ¿no? ¿Cómo
bueno.
es? Que... Cargan la fama y otros
cargan la lana.
Ah, y sí. otros cargan la lana, correcto. ¿En Italia?
¿Esto Japón y Italia?
En Italia comen lentejas, pero no comen una cuchara de lentejas, obviamente, ni un plato de lentejas por cada campanada. Comen en la última campanada una cucharadita de lentejas.
Y ya está.
Que para ellos es, bebiendo de los antiguos campesinos y demás, es pedir una época de bonanza, un año de bonanza. La última despedida en la que hemos hablado, Copenhague, que yo creo que esta la deberíamos hacer aquí en la redacción, no hoy, sino cuando toque, o en nuestras casas, o donde sea, Félix, que
prefiero...
es, en la duodécima campanada se da un salto.
Ah, sí.
Se salta con la duodécima campanada, y por eso es muy llamativo pasar la Nochevieja en Copenhague, porque todo el mundo está mirando al cielo con los fuegos artificiales y demás. Los fuegos artificiales cesan en las campanadas, y en la duodécima todo el mundo a la vez
salta.
Todo el mundo a la vez salta. Ahí no entran con el pie derecho, ahí entran con los dos y con fuerza.
Bueno, un recorrido y alternativas para contarles cómo se despide el año en diferentes puntos de España y alternativas también para despedirlo en nuestro país, que no nos faltan. No nos queda más que decirle a los que nos escuchan, y si les sirve lo que les hemos dicho, que aprovechen, porque hay posibilidades y oportunidades un montón para pasar la Nochevieja con quien uno quiere en sitios maravillosos.
Has dicho tú lo más importante. Con quien más queremos, y sea el destino que sea, sea el plan que sea, será bien acertado y elegido.
Hasta luego, Jesús.
Hasta luego, Félix.